Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y estamos a viernes, cerramos campaña, cerramos semana, viernes, croquetas. Día de San Valentín y, bueno, los que nos estéis escuchando, espero que tengáis una cena muy romántica con vuestra pareja. Los que no tengáis pareja, haceros un regalito, si no lo habéis hecho ya, porque no hay nada mejor que quererse a uno mismo. Qué bonito queda y qué complicado, ¿no? Bueno, yo no me voy a liar mucho porque hoy tenemos a Adolfo Pascual, que viene con otro Poesía en el Aire. Hoy nos trae un invitado de lujo que tendremos el placer de ver el domingo, seguro sí o sí, porque mañana sé que tiene otra cosa, pero yo mañana, bueno, es que tengo, todo el mundo tenemos muchas cosas, pero bueno, yo confirmo el domingo que veré al invitado que nos trae Adolfo Pascual hoy a Poesía en el Aire. Yo no voy a decir nada más porque esto Adolfo lo lleva al dedillo y perfectamente además. Así que Adolfo, cuando tú quieras, Poesía en el Aire.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy es viernes, soy Adolfo Pascual y estamos en Poesía en el Aire. Y como siempre en esta primera parte de Poesía en el Aire, os traigo una canción de YouTube basada en la letra de un poema. De un poema de los grandes grandes. A ver si adivináis de quién se trata y qué poesía es. Os dejo con la canción.
El río Guadalquivir.
Así es, amigos. Se trata de Baladilla de los Tres Ríos, una fantástica composición de nuestro gran poeta Federico García Lorca, el grande entre los grandes. Y como veis, una versión fantástica con ese toquecito aflamencao que a mí realmente me entusiasma y es una de las versiones que más me gustan. Y ahora, como hago siempre en este apartado de Poesía en el Aire, paso a recitaros Baladilla de los Tres Ríos. De Federico García Lorca, Baladilla de los Tres Ríos. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! El río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino, por el agua de Granada solo reman los suspiros. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! Guadalquivir, alta torre, y viento en los naranjales, Darro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? ¡Ay, amor, que se fue y no vino! ¡Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía, a tus mares! ¡Ay, amor, que se fue por el aire! Así es, amigo. Poesía de Federico García Lorca, interpretada en la magnífica voz de Esperanza Fernández. Un poema de uno de los grandes de la poesía, Federico García Lorca. Y ahora, sin más demora, pasamos al núcleo central de nuestro programa de los viernes. Vamos a conocer a uno de los poetas actuales que yo creo que más seguidores tiene en este momento en Madrid. Esta noche tenemos a... Bueno, amigos de Poesía en el Aire, y como os decía, esta noche tenemos a Alberto Morate. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, buenas tardes, Adolfo, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí vamos a ver si te conocemos un poquito más y sabemos un poquito mejor quién es Alberto Morate, aparte de haberle visto por ahí en multitud de ferias del libro, en multitud de recitales poéticos, pero vamos a empezar bien. ¿Quién es Alberto Morate desde tu punto de vista?
Pues Alberto Morate es una persona que escribe, que le encanta leer, que le gusta la literatura y que intenta plasmar sus sentimientos a través de las palabras.
¿Y cómo te definirías a nivel literario ya? Hay gente que dice soy escritor, hay gente que dice soy poeta, soy contador de historias. Tú cuéntanos un poquito.
Bueno, vamos a ver, yo tengo que decir, yo me considero poeta, siempre me he considerado poeta, desde que era bien jovencito, porque a mí me ha gustado siempre la poesía. He leído mucha poesía y he escrito mucha poesía, aunque no la conociera. Es decir, que creo que el que escribe poesía y la lee y la siente, se debe sentir poeta. Que con esto hay mucha polémica, porque hay mucha gente que dice, no, yo no me puedo considerar poeta porque solo tengo un libro o porque no tengo ninguno. Bueno, es igual. No es cuestión de tener libros publicados, es cuestión de sentirlo dentro. Y yo sí me siento poeta, aunque durante muchos, muchos años... Mi escritura o mis publicaciones no han ido por la poesía, han ido por el teatro. Uh-huh. Así que podría decir, ¿me puedo considerar dramaturgo? Sí, porque el teatro es lo que me ha dado de comer, pero realmente como esencia, como persona, yo me considero poeta. Y además, tengo que decir que antiguamente a los escritores se les llamaba, independientemente de lo que escribieran, se les llamaba poetas, igual que a los actores se les llama cómicos, aunque sean dramáticos, aunque hagan papeles serios, son cómicos.
Uh-huh. ¿Y cómo nace en Alberto esta necesidad de escribir y de vivir la literatura de alguna manera?
No lo sé cómo nace. Bueno, yo recuerdo cuando era jovencito, desde que tenía 9 años, 8 o 9 años, que ya me gustaba leer, que ya me gustaba hacer obras de teatro, que me gustaba reunirme con mis amigos y escribir pequeñas escenas para representar. Y entonces no sé si nace por ahí o nace de la necesidad de expresarme, porque realmente yo soy una persona tímida, aunque parezca que no, y no suelo hablar mucho, no soy muy hablador. Entonces a lo mejor es la compensación a esa falta de palabras habladas a escribirlas y plasmarlas en un papel.
La válvula de escape, ¿no? Para soltar eso que todos llevamos dentro de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, podría ser así, efectivamente.
Y indagando un poquito en el mundo de la poesía, ¿recuerdas cuando escribiste tu primera poesía?
No lo recuerdo, no recuerdo. Fíjate, yo tengo una carpeta, tengo un archivador de estos grandes, antiguos, de plástico, uh-huh. Y ahí conservo un montón de escritos a mano de cuando yo era adolescente. Pero realmente la primera poesía no recuerdo cuándo fue. Posiblemente fuera en un cuaderno de colegio o incluso en los márgenes de un libro. Me encanta cuando yo tengo que explicar las glosas, porque las glosas son anotaciones que hacían los monjes en los libros para las traducciones. Y entonces yo escribía en los libros, yo escribía en los márgenes donde había espacios en blanco. Eso sí lo recuerdo. Y entonces, bueno, pues por ahí debe estar perdido en alguno de esos libros si no se han ido a la basura. O sea que... escribir es una pasión. Escribir es algo que es una necesidad. La pasión y necesidad.
Y en cuanto a tu primera lectura de poesía, ¿qué recuerdos tienes?
Bueno, mis primeras lecturas de poesía son los recuerdos también, lo mismo, del colegio, que es lo que te dicen, pero sí puedo mencionar, ya un poquito más joven, ya con 15 años, un escritor, un poeta que me marcó profundamente, fue León Felipe. León Felipe me acompañó durante muchas, muchas tardes de domingo, tardes solitarias donde, bueno, yo vivía con mis padres, lógicamente, pero tenían una casa grande, con un pasillo inmensamente largo, y yo, bueno, me he hecho kilómetros en ese pasillo leyendo en voz alta a León Felipe. Sí puedo decir que mi primer referente poético sea León Felipe.
¿Y tendrías por ahí a mano algo de León Felipe para compartir con nosotros?
Sí, por supuesto que sí. Dame, espera un momentito.
Pues me encantaría escucharte, Alberto.
Sí. Bueno, yo tengo incluso, me sé cosas incluso de memoria de León Felipe, que son, yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, y que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Eso es de León Felipe.
Joder, precioso, precioso e intenso. Y la pregunta del millón, que me gusta hacerlo, y que es una pregunta que obviamente tiene multitud de respuestas. Y en estas respuestas yo creo que es donde está la clave. ¿Consideras que es necesario leer poesía para escribir poesía o leer simplemente para escribir?
Es necesario leer siempre, se escriba o no se escriba. Con mayor motivo si se escribe. Es decir, una persona que escribe tiene que alimentarse, tiene que beber de las fuentes de otros escritores de todas las épocas y de todos los estilos y de todos los géneros, de teatro, de poesía, de novela y de ensayo y de biografías y de todo. Hay que leer incluso no escribiendo, pero mucho más si lo que pretendes tú es escribir. Es decir, que no es una cuestión de imitación ni por supuesto de plagio ni de copiar, pero sí de que te enseñen, de que aprendas que hay muchas formas y pueden ser buenas y diversas, y tú tienes que alimentarte de eso y tienes que buscar tu propio camino y tu propio estilo y tu propia forma de escribir.
Efectivamente. Y de hecho aquí no nos encontramos muchas veces que, aun siendo original la poesía y que no se pueda hablar de plagio en ningún momento, sí que es cierto que en momentos determinados con nuestros escritos decimos, esto me suena a que está influenciado por la poesía o por la escritura de fulano de tal, ¿no?
Claro, eso a mí me ocurre bastante a menudo. Yo, bueno, no sé si sabéis que yo escribo de diario. Yo escribo todos los días al menos un poema. Pero también leo, es decir, igual que escribo, también leo un verso, dos versos, tres páginas o lo que sea, según lo que esté leyendo. Entonces, en función de lo que esté leyendo en ese momento, en mi poemario, o que si yo estoy preparando poemas para un poemario, si estoy escribiendo un tipo de poemas, me salen en función de lo que estoy leyendo en ese momento. Y no me avergüenza decirlo, es decir, que no significa que los esté haciendo igual. Pero si me influye su emoción, si me influye su forma de decirlo, si me influye todo lo que alrededor le conlleva, y además me sugiere cosas, y entonces eso es lo interesante.
Eso es lo importante. Yo creo que el leer muchísimo nos da muchas más herramientas con las que desarrollarnos a la hora de crear nuestra propia poesía, ¿no?
Claro, además hay una cuestión, es verdad que hay escritores que una vez que están consagrados, que son conocidos, tienen un estilo propio y que lo reconoces, aunque no te dijeran el autor o no te dijeran el título.
Diría, me suena, ¿no?
¿El qué?
Que diría, sí, me suena.
Sí. Este fragmento, además yo como profesor de lengua y literatura, muchas veces le tengo que pedir a mis alumnos que identifiquen el autor solamente por el estilo en el que está escrito, ¿no? Eso está muy bien, sin embargo yo considero que hay que ser versátil y hay que, un escritor debe buscar otras formas de estilo, aunque luego se adopte una y sea, esta es mi seña de identidad, pero sí debe indagar. Debe haber investigación. La literatura es también investigación en la forma de escribir.
Y encontrar tu hueco muchas veces, porque tienes la vocación de escribir, pero hay una forma innata propia de cada uno, ¿no? Que nos lleva por un sitio o por otro, y esto hay que descubrirlo también de alguna manera.
Claro, y la forma de descubrirlo es precisamente practicándolo.
Ahí. Investigando, leyendo, probando.
Claro, tú te estás leyendo o estás, yo qué sé, pues vamos a poner el surrealismo, ¿no? Poesía surrealista. Pues hay que practicarla, hay que verla. Luego no te sientes a gusto, pues la dejas y punto, pero has hecho o has practicado durante una temporada ese tipo de poemas, o poemas románticos, o poemas sociales. Es decir, hay que buscar un poco esa vía hasta que digas, aquí es donde yo me encuentro a gusto, esto es como, como yo quiero manifestarme y expresarme auténticamente.
Y cambiando un poquito el tema, porque no me gustaría dejar en esta entrevista, que no sé si tendré ocasión de volver de hacer, de tu trabajo como dramaturgo, que yo creo que es también muy intenso. Haznos conocer un poquito al Alberto Morate dramaturgo.
Sí, mira, yo comienzo muy joven dando clases de teatro en un colegio que además es el mismo en el que estoy ahora, pero como profesor de dramatización. Aparte, yo hacía teatro, estudié en la escuela de arte dramático, hice mis pinitos de actor y de director. Bueno, director he seguido siempre, ¿no? Pero yo daba clases principalmente de dramatización. Yo tenía diferentes grupos de todas las edades, desde niños de 4 años hasta 14 y 24. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que buscábamos, ensayábamos, indagábamos textos, pero llegó un momento en que me faltaron textos, que decía, no tengo textos para mis alumnos. Y entonces eso fue una obligación, no impuesta, pero sí... obligada, en el que tuve que escribir mis propios textos para que mis alumnos pudieran trabajar y pudiéramos representar cosas. Y entonces así fue como empecé a escribir, a ser un poco dramaturgo y a escribir. Yo, principalmente mis obras de teatro son infantiles, juveniles, precisamente por eso, porque estaban al servicio de esos alumnos.
Pero yo te conocí hace algo menos de un año. Y no fue precisamente con teatro juvenil, sino que fue con nuestro gran Lorca, ¿no? Háblanos de esta contribución tuya como dramaturgo a la obra de Lorca.
Sí, bueno, a la obra de Lorca y de Miguel Hernández y de otros poetas. Como te digo, durante muchos años yo me he ganado la vida siendo profesor de teatro, he montado todo tipo de obras, incluso obras poéticas y obras de autores de poesía, de poetas, entre ellas pues Machado, Lorca, yo que sé, Luis Cernuda, Gerardo Diego, la generación de 27, todo. Y entonces pues en el año 2010, con mi antiguo profesor de literatura, en el que hice que además es amigo, me proponía, con el que nunca perdí la amistad y siempre nos veíamos, él también era profesor de teatro, me propuso que en el 2010, que se celebraba el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, hiciéramos un grupo donde contáramos la vida y obra de Miguel Hernández, pero de una forma no solamente teatral, sino también poética y musical. Y entonces ahí nos pusimos en marcha, me puse a escribir el guión sobre la vida y obra de Miguel Hernández, contactamos con músicos, con actores muy jóvenes, entonces esto es de hablando ya de 2010, y entonces tenían ellos 20, 21 años, y así surgió Miguel Hernández Poeta, que además tengo que decir en primicia aquí, que ese guión, que lo estuvimos haciendo, lo hicimos en Almagro, lo hicimos en muchos institutos, en centros culturales y en teatros, se va a publicar reciente, ahora, próximamente. Uh-huh. Está ahora ya en una editorial y se han interesado por él y está a punto de salir el libro. Bueno, pues hicimos Miguel Hernández, después montamos otro montaje con las mismas características, poético, musical, teatral, con tres poetas hispanoamericanos, que eran Pablo Neruda, César Vallejo y Ernesto Cardenal, y el tercer montaje que hicimos esta compañía, que se llamó Compañeros del Alma, en función de en homenaje a Miguel Hernández, e hicimos un Milorca. Le titulamos Milorca y cogimos a Lorca desde cuatro aspectos que en algunos se había estudiado poco. Era Milorca poeta, muy estudiado, Milorca dramaturgo también, pero Milorca músico y Milorca músico y Milorca pintor. Y entonces desde esos cuatro puntos de vista hicimos un montaje donde también nadábamos y buceábamos a través de la vida y la obra de los sucesos que le ocurrieron a Lorca. Y eran canciones, eran recitado, era teatro, era incluso baile, es decir, que hicimos un montaje, pues está lo mismo, también lo llevamos a Almagro, a la Semana de la Poesía en Almagro en octubre, estuvimos en el Ateneo, hemos hecho también bastantes representaciones de Milorca. Y muy contento con esta compañía. Ahora estamos un poquito aislados porque el músico principal se nos ha ido de gira, ha vivido fuera, tampoco esto. Otro de los que fundó la compañía junto con mi amigo Moisés era Luis Martínez, que está ya muy mayor y no tiene muchas fuerzas, pero bueno, ahí estamos. Ahora tenemos un proyecto de intentar hacer una obra sobre Miguel de Unamuno. ¿Qué te parece?
Pues estupendo y encantado de verte. De todo esto que nos has hablado, del tema de teatro de Lorca, de Miguel Hernández, de Cardenal, Ernesto Cardenal, dentro del panorama sudamericano. ¿Nos podrías recitar algo así a bote pronto sin tener que tenerlo preparado? Sé que es un atraco, pero...
Pues vamos a ver si es un atraco. No lo esperaba. No sé, recuerdo, a ver...
No sé, La pena negra de Lorca, por ejemplo.
La pena negra de Lorca. Sí, ese era uno de los fragmentos que utilizábamos en el...
En mi Lorca, sí.
A ver si lo recuerdo, espérate un poquito. Pues... hay luna, pero es que no lo recuerdo ahora. Me has pillado fuera de órbita.
¿De dónde vas, soledad? Sin compañía y a estas horas, ¿no?
Sí, bueno, y hacíamos parte también de Poeta en Nueva York, de Asesinado por el Cielo, es que eran muchas cosas, ¿no? Recuerdo ahora que recitábamos incluso también algún poema de Machado cuando murió Lorca, dedicado a Lorca por el Machado hacia Lorca, es decir, que bueno, pues utilizábamos un poco fragmentos y poesías que estuvieran todos relacionados con la vida
con la vida de Lorca. Incluso creo que utilizabais poemas de otros poetas que hacían una elegía a Lorca de alguna manera, ¿no?
Sí, incluso utilizábamos poemas nuestros y llegamos incluso a representar una de las escenas, era poniéndonos, yo hacía de Lorca, poniéndonos como cuando él era director de La Barraca.
Ajá.
Y estuvo preparando un montaje sobre Lope de Vega, El Caballero de Olmedo. Uh-huh. Y entonces hacíamos como un ensayo de La Barraca, donde Lorca dirigía a sus actores en El Caballero de Olmedo. Uh-huh. O sea que, sí.
Y volviendo, vamos a volver un poquito a Alberto Poeta, que nos hemos desviado para no dejar esta etapa de dramaturgo. ¿Cuál fue el primer poemario de Alberto Morate?
Pues mira, el primer poemario de Alberto Morate fue en el año 1980, que ya ha llovido. Bueno, no ha llovido lo suficiente, pero ha llovido.
40 años solo.
¿Eh?
40 años solo.
40 años, sí, 40 años, efectivamente, hace ahora 40 años. Y se llamaba, lo hice, además, fue una coedición, lo hice con un amigo mío que escribía entonces, Francisco Mato Lavajos, se titulaba Palabras sin Títulos. Y bueno, él tenía sus poemas, yo tenía los míos, estaban intercalados. La única forma de saber de quién era unos poemas y quién eran otros era buscando en el índice. Y ese fue mi primer poemario. Mucha satisfacción. Uh-huh. Luego no volví a publicar poesía hasta el año 2016, fíjate.
Ajá. O sea que tenemos ahí 36 años en blanco, que supongo que los dejaste un poquito más para el teatro, ¿no?
Pero no en blanco, no dejé de escribir poesía, lo que pasa es que no publiqué. Ajá. Pero no dejé de escribir poesía, pero efectivamente en medio de ese 1980 a 2016 publiqué cinco o seis obras de teatro, o sea que... Uh-huh. Sí, ahí está. Eso, pero yo seguía escribiendo poesía. De hecho, las obras de teatro que tengo publicadas, que son Voces Unidas, Alegorías, Juan Quiere Tener Miedo, El Avión de Papel, Para Amor a la Vida, son obras que contienen poesía dentro de ello, tienen poemas dentro de del texto.
Y de aquellas primeras poesías, de aquellas primeras publicaciones, ¿tienes algo por ahí para compartir con nosotros?
Sí, mira, eso lo tengo aquí cerquita. Te leo uno. Por ejemplo, a ver. Esa pequeña niña No mira por la ventana y está asomada a ella. No vuelve la cabeza y están hablando cerca. No llora y parece que quisiera. Esa pequeña niña ha pasado el fin de semana sola y ahora un grupo de numerosos individuos ha invadido su terreno para saber cómo funciona. Esa pequeña niña en un aula acondicionada como si de casa de madera se tratara, pero fría y ahora asaltada de buenas maneras. Esa pequeña niña no entiende muchas cosas, no puede, y sin embargo las intuye, las siente desde dentro, desde su propia reja. Esa pequeña niña se ve distinta y no lo acepta. ¿Qué le pasa? Podemos preguntarnos. No salió este sábado y domingo y estaba acostumbrada. ¿Quiénes sois y qué queréis? Podría preguntarnos. Pero permanece en silencio, callada, inmóvil, sin mirar siquiera, escuchando a la fuerza, sin quejas. Bueno, vamos, que falta mucho todavía y nos marchamos. Esa pequeña niña allí está. Allí se queda con sus penas. Retrasada, deficiente, y nosotros, pedagogos con carpeta, sin saber apenas nada, sin darnos cuenta de que a pesar de todo, ya no es tan pequeña. Esto tiene su historia.
Sí.
Este poema yo lo escribí en una visita, yo estudié Ciencias de la Educación, lo escribí en una visita que hicimos a un centro educativo de centro educativo especial, de gente con deficiencias, con dificultades psíquicas, motoras y de todo tipo.
Con capacidades diferentes, como se dice ahora, Alberto.
Exacto, con capacidades diferentes. Entonces ahí hay un par de palabras que yo ahora cambiaría, pero entonces se escribían así, se hablaba de eso.
Y era lo políticamente correcto.
Eso es.
Yo digo, Alberto, muchas veces que cada vez que hacemos un nuevo trabajo es como hacer un grado nuevo en cualquier curso, ¿no? En cualquier formación. ¿Tú notas mucha diferencia de ese primer poemario al último, por ejemplo, que tuve el placer de estar en su presentación?
Sí, sí hay diferencias. Claro que hay diferencias. Pero lo que hablábamos antes, la esencia está. Uh-huh. La esencia queda. Es decir, que de alguna manera creo que sí que se podría definir un estilo determinado propio en mí. Pero sí, es muy diferente y además cuando más va uno creciendo primero y por otro lado escribiendo y más experiencia tiene, se escribe de otra forma, claro. Se dejan de cometer unos errores para cometer otros. No que se escriba mejor, pero se hace de otra forma.
Muchas veces en donde está el riesgo, que es en el prueba-fallo, es donde está también el éxito, ¿no? Y hay que ir viendo qué es lo que nos encaja, porque realmente eso que en tu poesía a lo mejor no encaja, en la mía viene redondo.
Claro.
Que son cosas que realmente funcionan de esta manera. ¿Por qué no nos hablas un poquito de los distintos poemarios que has escrito en estos años, Alberto?
Sí, bueno, mira, Palabras sin título, lo que hablábamos antes, es el año 1980, es un poemario de juventud, es un poemario donde yo expresaba lo que sentía pues con 18, 19, 20 años, hablaba de mis amigos, hablaba de mis soledades, hablaba de lo que a mí me impresionaba. Tengo, por ejemplo, un cuarteto muy pequeñito que se llama Un sauce llorón, que tengo a gala, que decía: bendito seas, sauce llorón, porque vives de tu tristeza, te riegas con tus propias lágrimas, ser alegre para ti es condena. Pues eso es de Palabras sin título. Después ya te digo, sigo escribiendo, no con afán de publicar, sin pensar en poemarios, hasta que en el año 2016, lo que hablábamos antes de investigar, me da por investigar, me da por practicar, y empecé a escribir poemas que intenté que se pudieran leer de arriba abajo y de abajo arriba.
Ajá.
Y entonces tú lo leías de arriba abajo, desde el primer verso hasta el último, te decía una cosa y variaba ligeramente, tampoco es que fuera totalmente distinto, pero sí variaba ligeramente si lo leías desde el último verso hasta el primero. Y entonces así fue como me surgió volver a publicar poesía y titulé ese libro Del haz y del envés, precisamente, ¿no? La cara y la moneda, la hoja, por un lado y por otro, la ida y la vuelta. Y entonces en el año 2016 publiqué Del haz y del envés, que son la mayoría poemas, se pueden leer de arriba abajo y de abajo arriba. tuvo éxito, se vendió bastante bien, y entonces ya me animé, y lo que hice fue sacar poesías que ya tenía de antes, y edité en el año 2017 otro libro que se llamaba Poseía Poesía. Y esos son poemas precisamente homenaje, no homenaje, pero sí donde se demuestra o donde yo daba a conocer mis fuentes. Los poetas con los que yo había leído, con los que yo había comulgado y he estado durante tantos años escribiendo. Todos mis poetas que hemos mencionado antes y otros menos conocidos. Y también hablaba de la poesía en sí misma. Por eso era el libro se dividía en tres partes. Lo que es Poseía Poesía, otro titulado Poetas, y una tercera parte, que era Caballero Andante, que es el reflejo. Yo quería reflejar un poco el espíritu de Don Quijote. Para mí Don Quijote es uno de los personajes más fabulosos que se han escrito, que se han imaginado nunca. Y entonces no hablo de Don Quijote, pero sí hablo de esos caballeros andantes que van intentando hacer el bien, desfacer entuertos y solucionar ciertas cosas en esta sociedad muchas veces hostil. Y eso sería Poseía Poesía. Después ya vino Epigramas de la Luna Desnuda, que es un poemario de poemas cortos. Los epigramas son poemas cortos y en la época clásica eran poemas de humor. Entonces yo, en lugar de hacerlos de humor, pues pensé hacerlos de amor. Y entonces pues hice unos poemas, unos epigramas, 100 epigramas. Empecé haciendo unos pocos. Cuando vi que tenía 30, dije, pues puedo llegar a 50. Cuando llegué a 50, dije, esto ya podría ser un librito. Pero como eran muy cortitos, me pareció poco. Y entonces llegué a 100. Hice 100 epigramas, que son poemas de 8, 10, 12 versos, 6. Y todos son de amor o de relaciones entre hombre y mujer o entre relaciones carnales. Y además a ese poemario quise ilustrarlo. Contacté con 4 amigos míos, con 3 amigas y un amigo, concretamente Moisés, que es el que hemos hablado antes, que confundí con el compañero del alma, que también dibuja, y les di el poemario y ellos interpretaron esos poemas a su manera, y hay 4 ilustradores distintos con su visión de esos poemas. Después de Epigramas de la Luna Desnuda ha venido el poemario con más enjundia que creo que he escrito hasta el momento, con más fuerza y con más garra, que es el llamado Hacia Nunca. También dividido en 3 partes. Nunca se deben contar las hojas de los árboles. He llamado Hacia Nunca, que es un verso de Alejandra Pizarnik, y la tercera parte, Los labios en carne viva, que es un verso de Charles Bukowski. Y ahí es un poemario con fuerza, con garra, de desencuentro, de amor también, de búsqueda, de relaciones personales. Es un poema con fuerza, con mucha fuerza, eso creo. Y un poco ya más relajado, es el último que he publicado hasta la fecha, que es Amplexos, Buces, Palemas y Lamentos, que son más cortitos, son un poquito más suaves, pero también que tratan el mismo tema. De alguna manera serían esas relaciones personales, esa visión de la poesía, esos poetas que me han influido, y algunas veces pues esa sociedad que veo que hay que mejorar y que hay que denunciar y que hay que poner el grito también en la garganta para que se enteren los demás. Y ahora tengo otros poemas, otros poemarios en perspectiva ya, porque en octubre me dieron un premio en la ciudad de Elche con un poemario que se titula En un momento, y está ya en proceso también de publicación. Y saldrá pues próximamente, dentro de muy poco. Pero para junio también espero sacar otro poemario que se titula Quien lo probó lo sabe, un verso de Lope de Vega, y ese sobre el amor. O sea que esto es lo que hay.
Llegado a este punto me gustaría tocar dos puntos. Creo haberte oído decir que Lorca es el poeta de la pena y la muerte. No sé si...
el de la pena, yo más hablo del poeta de la pena, a Miguel Hernández, fíjate. Ajá.
Yo es que te he escuchado muy poco sobre Miguel Hernández, sobre Lorca te he escuchado algo más. ¿Tú cómo te definirías en cuanto a tu poesía? Si algún día tuviésemos que hablar de Alberto Morate, ¿Alberto Morate el poeta de?
El poeta del amor.
Del amor.
Sí, yo creo que sí, poeta del amor. En ese sentido me quiero parecer a Benedetti, Ajá. Pero no dejo de lado nunca el aspecto social, y en ese sentido me quiero parecer a Ángel González, o a Goytisolo, o a Blas de Otero. Blas de Otero me entusiasma, es decir, que bueno, pues un poco, no exactamente el poema del amor, pero sí el poema del poeta de las relaciones, el poeta de la sociedad actual, de un poco así. No sé, es que no sabría ponerlo, me pillas en fuera de juego también.
Y antes de pasar a que nos recites el siguiente poeta, me gustaría que hablásemos un poquito de la relación que Alberto Morate tiene con las redes sociales.
Pues es bastante intensa en el sentido de que me propuse hace 3 años ya, este es el tercero, que yo debería publicar cada día un poema. Igual que lo escribo, lo publico. No significa que publique el mismo que escribo ese día. Porque yo normalmente lo que hago es dejarlos, como digo, macerando.
Reposar un poquito.
Exacto. Bueno, los escribo a mano. Yo escribo a mano la poesía. El teatro o crónicas de teatro que también hago, las escribo directamente en el ordenador, pero la poesía tengo necesidad de escribirla a mano. Entonces voy rellenando cuadernos y cuando tengo el cuaderno completo, entonces las paso ya al ordenador y ahí es cuando ya voy corrigiéndolas, las voy leyendo como si no fueran míos. Y entonces no necesariamente las que publico son de ese día. Algunas veces sí, cuando surge alguna cosa que tengo necesidad de contarlo, entonces algunas veces sí ha sido del mismo día. Pero si no, pues suelen pasar siempre algunos días, algunas semanas o algunos meses. Y entonces sí tengo ese reto, el de publicar todos los días al menos un poema en Facebook y por ende en Twitter, que se publica al mismo tiempo.
Al mismo tiempo,
o sea que ahí estoy.
Pero las redes sociales, la gran virtud que tienen es que es una relación bilateral. Tú pones ahí algo, pero supongo que tú tienes respuesta a eso que tú...
Sí, las redes sociales me ha permitido precisamente estar en el punto en que estoy ahora. El punto en que estoy ahora es en el punto en el que, por ejemplo, este domingo 16...
Luego, no lo adelantes, que luego vamos a hablar de esto.
Vale, bueno. Pues sí, pero sí me ha permitido conocer, estar en contacto con otros poetas, el que también te transmitan los lectores o las lectoras sus emociones, que te digan lo que has escrito es que es lo que me está pasando a mí, me siento identificado, entonces es un ten con ten, es un dar y recibir al mismo tiempo, y eso sí es bastante interesante, está muy bien.
Efectivamente, el tener sí input, ¿no?
Mira, hoy escribía una amiga mía, que conozco personalmente, es una poeta de Ciudad Real, escribía una cosa diciendo que no se sentía valorada, es decir, que ella escribía poemas pero no le daban, no le hacían muchos comentarios, no le daban suficientes me gusta, y decía que lo iba a dejar, y claro, yo le he contestado diciendo, es que no es una cuestión de que tú vayas buscando cuántos me gustas o cuántos comentarios, sino que tú te sientas bien escribiendo y publicando, y con que haya una única persona que se sienta a gusto y que le haya gustado, con eso te tienes que dar por contenta, claro. Si luego son 100, pues mucho mejor, pero yo creo que es una labor bastante interesante. Yo les leo cada día un poema a mis alumnos, sé que muchas veces se ríen, en plan de, sí, en plan de decir, guau, ya está el pesado este con sus poemas, pero creo que es una gota que va cayendo y que con el tiempo lo recordarán y que me lo agradecerán, fíjate.
Yo creo que sí. Es más, yo hay muchas veces que discuto y digo, es que a veces la pedagogía que se utiliza para llegar con la literatura a los adolescentes no es la más adecuada, porque yo entiendo que hablarles de los grandes poetas, pues a lo mejor les puede resultar un rollo. Pero si un día llegas y le recitas un poema en plan rap, pues a lo mejor ya te tiene ganado unos cuantos.
Claro, pues sí, efectivamente, pero sé que tengo ganados a unos cuantos simplemente por lo que cuentas, porque están en un periodo de adolescencia, enamoramientos y cosas de esas, entonces sí, les además muchas veces me los piden, léenos un poema de amor, y entonces pues eso les encanta, ¿no? O sea, uh-huh. que Bueno, pues luego a lo mejor alguno le picará el gusanillo y se pondrá a escribir. De hecho, algún alumno, alguna alumna ya me ha pedido, oye, profe, ¿me puedes leer este poema, lo que he escrito, a ver qué te parece? Y entonces, a mí me encanta eso, porque yo le doy indicaciones, le digo, pues mira, va bien por aquí, esta otra palabra la he repetido muchas veces. Y decir, bueno, pues ahí hay un interés que se ha generado precisamente por esa lectura.
Sí,
por esas lecturas que les hago.
Que muchas veces, que lo que tú decías, que no se trata de cantidad y que tengas ahí a no sé cuántos alumnos, sino que a lo mejor con que tengas un par de ellos que tengan un interés y que digas, aquí estoy haciendo escuela, pues es ya más que suficiente, ¿no?
Pues efectivamente, así es. Eso es lo que considero. Y además tú sabes la satisfacción que da que pasan los años, yo ya soy mayor y llevo muchos años dando clases, pasan los años y de repente te encuentras con antiguas alumnas, en este caso han sido alumnos, alumnos han sido más de actores, pero alumnas, concretamente tres, que son poetas, que han publicado libros de poesía.
¿Tú crees que la poesía es más de mujeres que de hombres realmente?
No creo eso, pero ha dado la casualidad de que las tres que han publicado poemas, poemarios, han sido tres
mujeres.
Chicas.
Ha coincidido, o sea, claro, ¿no? O
sea, exacto, eso es. Uh-huh. En cambio, tengo a otros alumnos, chicos, que en lugar de escribir, pues se han dedicado más a la actuación y a la interpretación.
Sí, ya sabes cómo es. Bueno, Alberto, ha llegado el momento de que compartas con nosotros otra poesía tuya.
Pues muy bien, la que queráis, de qué libro, lo que queráis.
Hombre, yo fíjate, si puedo pedir, te pediría que de tu último poemario, la del viento, que además luego nos contarás lo último que ocurrió en la librería La Forja, que a mí desde luego me emocionó.
Refrescame porque no recuerdo.
Sí, esta que te pusieron música y te cantaron.
Ah, sí. Va, perfecto, sí, vale. Pues te la leo. El viento, sí, el viento me acompaña. Pues mira, dice así. El viento me acompaña desde siempre. Me llama y me respeta. Me posee y me desordena. Ocupa mi silencio. Me atropella. Me amordaza. Me produce hambre y me alimenta. No puedo arrancarme el viento de los sueños. Me sopla en las heridas abiertas. Juega conmigo. Me sonríe. Y después, como siempre, me deja.
A mí me encantó. Sé que la leíste en la presentación del poemario. Pero realmente me emocionó. Como con unos acordes sencillitos.
Eso es una maravilla, porque eso es como un regalo. Es decir, que Daniel Pérez Rico, que toca el ukelele, pues hablando con él y él me dijo, ¿te importa que coja algún poema y le ponga música y lo cantemos? Digo, yo estoy al revés, estoy encantado, para mí es un honor. Pero es que antes de él, Sergio Torres, que trabajaba con nosotros en la compañía Compañeros del Alma, que es el músico que os he dicho que ahora está de gira y está haciendo muchos bolos, ha musicado varios poemas míos, del ácido del embés y de poseía poesía, y es una maravilla poder escuchar tu propio poema con música y con voz, y además bien cantado. Es que es otra cosa. La sí, verdad es que es otra cosa. Hablamos
Es otra creación distinta, pero que sí, al fin y al cabo tienes el orgullo de la génesis está en mi poema, ¿no?
Sí, efectivamente. Que te sientes realmente halagado. Es un halago, es un regalo auténtico.
Efectivamente. Y ahora sí, Alberto, se nos presenta un fin de semana súper intenso, que empieza el viernes y termina el domingo. Sí. Háblanos de ello.
Pues sí, es bastante, bastante, bastante intenso. El viernes tengo el honor también de ser el poeta invitado de la librería Notting Hill de Alcalá de Henares, que lleva un compañero nuestro, el presidente de la Asociación de Escritores de Madrid, Luis Compés, y me propuso, bueno, esto lo hacen habitualmente con otros poetas, a mí me propuso hacerlo el día 14, Entonces la cuestión es que yo voy como poeta invitado, es decir, me harán una pequeña biografía de mi trayectoria, alguna pregunta, y luego lo interesante es que otros compañeros, otros poetas, otra gente interesada van a leer un poema mío y además tienen la oportunidad de leer también un poema de ellos, de cada uno de ellos. Y eso pues creo que resulta bastante, bastante mágico en ese sentido, ¿no? Se produce una situación poética muy muy interesante. Eso es el viernes a las 8 de la tarde en la librería Notting Hill de Alcalá de Henares. El sábado en la Forja de las Letras también, que es un encanto de sitio, con Soledad Garnero, que es la que lo regenta, vamos a volver a vernos con un tema poético que hemos decidido que sea poemas sobre poesía, es decir, vamos a leer poemas que estén relacionadas con la poesía, con los poetas. Y vamos a intervenir María Morales como coordinadora y Sara Levesque, que es una gran poeta también que conozco.
Una buena amiga también.
Sí, y Sara Levesque y yo, y luego abierto a que otros, todos los que vayan por allí, puedan participar con sus propios poemas para hablar de poesía y para leer sobre lo que es la poesía, en la poesía, la metapoesía, ¿no? Hablar de escribir la poesía sobre ella. Y en tercer lugar, el domingo es una maratón de poetas y de poemas. Es el tercer año que lo organizo, me dieron carta blanca en la Casa de Córdoba de Madrid, yo tengo gran amistad con la junta directiva de allí, y ya hace 3 años me dijeron, ¿por qué no organizas un encuentro de poetas? Y me puse manos a la obra. Y entonces el primer año tuvimos 27 poetas venidos de toda España, el año pasado fueron 38, se apuntaron 48 pero al final fallaron 10 y vinieron 38, y este año hemos superado los 50. Y entonces, pues se trata de ponernos cara, porque muchas veces es verdad que nos leemos a través de libros, de redes, pero no nos conocemos personalmente. Entonces la finalidad principal ya no es solamente leer poesía, sino que nos conozcamos entre nosotros, que podamos conocernos solamente, no solamente personalmente, sino también la poesía que hacemos los demás y hacen los demás y ver las publicaciones que tienen. Entonces, da pie para muy poquito, es decir, cada poeta va a poder leer un poema o dos como mucho, porque al ser tantos, si no, el tiempo se nos va yendo. Pero eso será durante toda la mañana, después hay posibilidad de quedarse a comer y de partir y de comentar muchas más cosas sobre lo que queramos, sobre lo divino y lo humano. Y los que vayamos quedando y vayamos resistiendo, pues después haremos también microabierto y volveremos a leer y volveremos a estar abrazados a la poesía. O sea que esto es lo que hay. Y por supuesto, invitados todo el mundo que quiera acercarse a cualquiera de los 3 eventos, tanto a Alcalá de Henares como a la Forja de las Letras, como a la Casa de Córdoba de Madrid el domingo.
¿Y la Casa de Córdoba dónde está? Para que nuestros oyentes se ubiquen un poquito.
La Casa de Córdoba está en la calle Víctor de la Serna número 30. Está por la zona de Alfonso XIII. El metro más cercano es Colombia, aunque hay que caminar un poquito, pero bueno, metro Colombia, porque el autobús no sé exactamente decirlo, pero bueno. Y es esa zona de Concha Espina, un poquito más.
Sí, ahí la glorieta de José María Soler.
Exacto, eso es.
Esa zona. Pues nada, no sé si tienes
por... Entrada libre, entrada gratuita, y bueno, pues allí para escuchar, incluso si luego deciden quedarse a comer, pues también se pueden quedar a comer, pagando el menú, lógicamente, y luego por la tarde participar en...
Ahí ya de una forma más impersonal, y casi en petit comité te al oído, recitarnos unos a otros.
Efectivamente.
Y no sé, Alberto, vamos terminando, no sé si tienes por ahí alguna otra poesía para compartir con nosotros.
Sí, tengo otra. Os voy a leer una, porque hablamos mucho de poesía y de poetas, y este lo leeré posiblemente el sábado en la Forja de las Letras, pero realmente, con lo que hablábamos antes, la poesía es investigación, la poesía es búsqueda, la poesía es encuentro y es muchas cosas. Pero a raíz de eso, pues ayer yo escribí este poema, que es el número 60, de Amplexos, Buses, Alemas y Lamentos. Y es precisamente intentar decir lo que no es la poesía, porque, bueno, verás el final. Y dice así: poesía no es un verso más o menos largo, más o menos profundo. No es una palabra muda, ni un grito doloroso, ni el deseo, ni la realidad, ni el universo, ni la nada. Poesía no es amar, ni luz, ni esperanza. Menos es tristeza, tampoco lágrimas, ni luna, ni noche, ni espíritu. El corazón no es poesía, ni la blanca espuma, ni el romance roto. No es el rayo imprevisto, ni el cuerpo desnudo, ni el beso muerto antes de salir de los labios. No es la estrella fugaz, ni la perenne, ni la canción, ni el sueño. Yo sé que estás esperando que te diga que es para mí la poesía, pero no lo sé.
Perfecto, ha quedado
la
eso.
Poesía, no sé lo que es la poesía es todo, es nada, es contradictoria, es continua, es quebrada, es todo
es global. Es más, yo casi me atrevería a decir, como ocurre en general en el mundo del arte, que poesía es lo que te diga algo, ¿no? Que te estimule los sentimientos. Y sí, lo que ocurre es que a veces lo que te estimula a ti no me estimula a mí.
Efectivamente. Entonces, pues... Y bueno, muchas veces suena a cursilada, porque suena a cursilada, pero es que nadie mejor que Bécquer para decir la poesía eres tú y es verdad.
Y ahí cerramos. Me parece que es la frase perfecta, Alberto, para cerrar esta entrevista. Ha sido un placer contar contigo.
Mí ha sido un honor que me hayas invitado y que hayamos podido hablar además extensamente sobre poesía, sobre escritura, sobre literatura, fenómeno.
Y sobre teatro, no nos olvidemos del teatro también.
Sí, claro, sí.
Pues nada, amigos oyentes de Radio Universo Literario, seguidores de Poesía en el Arte, hoy hemos tenido a Alberto Morate, como os anuncié, uno de los poetas madrileños más conocido y sobre todo en redes sociales, y que hemos tenido ocasión de compartir esa poesía intensa tan personal y, como él mismo se definía, poesía de amor. Muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo también para todos los oyentes.
Y para vosotros, amigos de Poesía en el Aire, nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.
Ya os he dicho que trae un invitado muy especial, un invitado con el cual departimos el domingo con otros 49 compañeros, o 48 compañeros, o un montón de compañeros, creo que somos 50 poetas en esa casa Córdoba, que os esperamos el domingo si queréis venir a vernos y tal, y a pasar una jornada de escuchar recitar poesía, que será desde por la mañana, desde las 10:30, creo que es 11, hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, ahí estaremos. Gracias a Adolfo, gracias a Alberto. Y aquí sí se acaba la semana de Universo Literario. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y nada, que tengáis un buen fin de, que lo disfrutéis mucho, que disfrutéis mucho de San Valentín hoy, que disfrutéis mucho de San Valentín mañana, que disfrutéis mucho de San Valentín el domingo y que disfrutéis de San Valentín todos los días del año, aquellos que estéis enamorados y aquellos que podéis compartirlo. Chicos, aquí nos despedimos y os espero la semana que viene.